a palomo con botijo, garrote y paseo. La propuesta de Vox de prioridad nacional que el PP ha firmado en algunas autonomías y que, ojo, podría llegar al gobierno si finalmente gobierna Feijóo con su apoyo, es, desde nuestro punto de vista, una propuesta cobarde que se queda corta. Lo que propone Vox, su proyecto de país, es eliminar derechos, sanidad y educación pública, por ejemplo, para todas las personas que no sean españolas. Españolas, españolas. Es decir, gente, no hace falta explicarlo, con padre y madre español. Que sus apellidos sean, ya se entiende, García, Rodríguez, etc. Es una propuesta cobarde y meliflua que desde nuestro punto de vista se queda a medio camino. El proyecto de país de Vox, si lo hemos entendido bien, no es recortar derechos a algunos, sino a todos. Acabar de una vez con la bicoca de la sanidad pública, con la bicoca de la educación pública, que no nos podemos permitir acabar de desinflar el Estado. Desinflar el Estado, que está hipertrofiado. Pero aparentemente parece que estamos en una fase en la que no nos atrevemos a aplicarlo para todo el mundo y empezamos a aplicar esa reduflación del Estado a ciertos sectores. Por probar, usando la cartita del racismo para que la propuesta nos caiga simpática al resto de españoles, ¿no? Que el racismo nos gusta mucho. Por tanto, lo que proponen lo están aplicando a solo una parte de la población, una parte pequeña. ¿Por qué quedarse a medio camino? ¿Por qué quedarse a medio camino? Creo que aquí el PP tendría que plantarse. Oiga, no, no nos quedemos a medio camino. Apliquemos la motosierra de Milei, que es lo que teníamos pensado, a todo el país. No usemos la carta del racismo para aplicarla solo a unos pocos para que la propuesta caiga simpática. No hagamos esto. Resulta realmente decepcionante leer estas propuestas de derechita cobarde al partido de Santi. Han empezado por lo del racismo para que su plan de desmantelamiento del Estado del Bienestar, algo que es muy necesario, nos caiga simpático. Ya está. ¿Por qué no ir directamente a la fase 2? ¿Qué clase de cobardía es esta? ¡Que somos españoles, coño! ¡Somos españoles! Si lo que se propone es aplicar la motosierra de Milei, ¿por qué el frigodedo este, que no sé por qué está dirigiendo las negociaciones, se ha quedado a medio camino? ¿Por qué si queremos aplicar la motosierra de Milei, estamos aplicando la navajita de afeitar? Para aplicar la navajita de afeitar, nos quedamos en casa. Nos quedamos en casa. ¡Aguante Milei! ¡Viva la libertad, carajo! ¿O no viva la libertad, carajo? No, no, no nos conformemos con desmantelar el Estado para unos pocos. Desmantelémoslo para todos. ¿Qué es lo que se pretendía, coño? Es lo que se pretendía. Es una propuesta meliflua que se queda corta. A palomo como tijo, garrote y paseo. Para El Mundo Today soy Quique García y esto es un episodio más de La Palestra Candente, el podcast de análisis de la actualidad del Mundo Today. Y hoy contamos una vez más con analistas de la talla de Biel Perello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Uy, Samoa.
Tomás Fuentes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Irene Minovas, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer.
Bien, antes de arrancar, ya sé que os puede molestar el comentario, pero creo que es importante. Creo que es importante trasladarle a, sobre todo a los oyentes fieles de La Palestra Candente, a la gente que acude cada semana, o casi cada semana, porque la semana pasada un nuevo episodio, a La Palestra Candente, a informarse desde el reposo, desde el rigor, no desde la urgencia del titular, sino desde la reflexión que da el analizar las noticias de forma reposada. Cada semana acude aquí a La Palestra Candente. Quiero dirigirme a ellos para recordarles que es muy importante que apoyen a El Mundo Today para que podamos seguir haciendo este trabajo, para que podamos seguir publicándolo en abierto. Pueden apoyar El Mundo Today en elmundotoday.com/suscribirse y allí por 36 euros al año, que es muy poquito dinero, podrán contribuir a que el mejor medio periodístico de España pueda seguir adelante. Llevamos 16 años...
RTV Play, ¿no?
No, me refiero al Mundo Today. Me refiero al Mundo Today.
Ah.
Pero es que además, si eres oyente de La Palestra Candente, puedes aplicar los códigos de descuento Biel Perello, todo junto, Irene Minovas, todo junto, Tomás Fuentes, todo junto, para suscribirte a mitad de precio y además, de esta forma, mostrar apoyo a uno de los tres panelistas. Que ya sean Biel Perello, Irene Minovas o Tomás Fuentes. Estamos ya muy cerquita del final de la temporada y vamos a saber cuál de los tres panelistas ha recibido más apoyo y cuál de los tres panelistas ha recibido menos apoyo. Y en base a eso, pues veremos qué podemos hacer la temporada que viene, obviamente, ¿no? O sea, cuando la población exige cambios o exige... Claro. No, claro, cambios, claro. Pero cuando la población te da a entender que no estás haciendo las cosas bien, obviamente tenemos que decir, porque si ante todo el mundo todavía es democrático, esto se entiende.
Creo que estaría bien hacer aquí una defensa personal cada uno de los motivos por los cuales quizá la audiencia tendría que usar su código descuento y así poder quedarse en la palestra candente. ¿Os parece, chicos?
No, yo no he dicho que no se vaya a quedar el que reciba menos apoyo.
Bueno, quedar.
Habrá que hacer una reflexión.
Exacto. El que menos va a ser sujeto de reflexión, por así decirlo.
Exacto. Entonces, Irene, tú en tu caso, ¿por qué crees que deberían usar tu código de descuento?
Por una cuestión muy básica, y es que si no es muy, muy, muy difícil que se enteren de las fechas de mis shows y de los sitios.
No tiene mucho que ver.
Pero yo creo que es muy buen motivo, porque al final, bueno, sabemos que mucha gente está viendo esto, ¿no? Seguramente para enterarse de cuándo actúo yo y dónde están mis otros proyectos, ¿no? Entonces, bueno, para toda esa gente, usad mi código descuento por ese motivo.
Bueno, no sé si es muy... Bueno, Biel.
No lo sé. Es que me encuentro siempre en esta situación. Yo diría que me voten a mí porque yo claramente no soy el lobo. La ronda anterior yo ya voté a Tomás, o sea que no es personal lo de no sé si me explico, que yo soy un ciudadano yo cuando hacíamos Así que dormíamos,
me ha parecido
oír al lado que era Irene, pero yo creo que la gente me tiene que salvar a mí. Sería muy injusto que me echaran a mí otra
vez.
No,
aquí nadie está hablando de... Bueno, no se están hablando de... Esos son tus motivos.
En Televisión Española muchos años.
No estamos ya en Televisión Española. Tomás. Bueno, en base a esto que cada cual... Claro. Elija el código de descuento. Yo también voy a participar de alguna manera en este competición. No es una competición. Igual que el año pasado no lo fue.
¿Por qué estamos usando la palabra competición?
Es que porque siquiera la he dicho. Simplemente, para que la gente entienda que hay un ganador y un perdedor, pero tampoco hay un ganador y un perdedor. En realidad, ¿quién gana? La información. ¿Quién gana? La democracia. ¿Quién gana? La honestidad. Eso es lo que gana. ¿Quién gana? Bueno, el Mundo Today también gana, ¿no? Pero sobre todo la honestidad, la democracia, valores fundamentales del estado de bienestar y que básicamente si no te suscribes a Mundo Today y estás disfrutando de este contenido gratis...
Es que estás en contra de todos esos valores, básicamente.
Reflexiona un poco. Mira en tu interior, reflexiona un poco. ¿En qué clase de mundo estamos dejando a nuestros hijos?
El disparo.
El Departamento de Justicia DOJ, que son las siglas de Estados Unidos.
Yo llevo uno, va muy bien.
Ha manifestado su intención de restablecer el pelotón de fusilamiento como método para ejecutar a los reos en el corredor de la muerte. Con esta medida esperan, según Trump, fortalecer la pena capital a nivel federal y, sobre todo, según Trump, proteger la seguridad pública y resarcir a las víctimas. Creo que es un tema de una importancia capital. No sé si habéis dado cuenta, no tiene capital, importancia eres, capital.
Eres de lo que no hay. Eres de miedo.
No es. No, porque creo que es un tema muy importante, de una importancia capital, ya lo he dicho.
Bueno.
Pero que creo que desde la distancia podemos permitirnos este tipo de licencias también para, bueno, no para frivolizar.
A no estar en la capital, al estar en otra ciudad mayoritaria.
Bueno, Irene, le estás haciendo el pelotón aquí, que claramente.
No. Es que no paramos. O sea, no paramos.
Bueno,
así
un poquito
es.
De humor. Un poquito de humor.
Es importante. No hay tema al que no le siente bien un poquito de distancia.
Es una frase que tú siempre dices, Quique, que la mejor medicina es el humor.
Es una frase que yo siempre digo, es una frase mía, efectivamente, que yo siempre digo. Bien, ¿qué os parece? Creo que es un tema que todavía no había salido aquí en la palestra candente, que es el tema de la pena de muerte. No nos habíamos enfrentado a ello, al tema de la pena de muerte, no a la pena de muerte, creo. Y claro, que de repente quieran restablecer, ya lo sabemos, en Estados Unidos, en algunos estados, la pena de muerte sigue vigente. Y Trump ha dicho no solo eso, sino que vamos a restablecer el pelotón de fusilamiento, que es un sistema de pena de muerte ya bastante superado, bastante anacrónico, para afianzar la pena capital.
Sí, bueno, a ver, es una cosa que es una tradición que yo no sé por qué se ha perdido en España, porque era bien bonita. Además, cada país tiene su manera de hacerla. La pena de muerte tiene, pues como todo, ¿no?, su cara buena y su cara más negativa.
La otra, sí.
Sí, pero bueno, todo es cuestión de enfoques. En cuanto al pelotón de fusilamiento, tiene dos cosas. Hay mucha gente que le tiene miedo a las agujas. Ahora en Estados Unidos están matando con aguja hipodérmica.
Con inyección fatal.
No sé si alguna vez habéis ido a sacaros sangre, pero es un momento muy emotivo, ¿no? Yo me despido de todo el mundo y pido perdón por las cosas, porque pienso, bueno, ya está, o sea, esto es pena capital, disfrazada de una simpática señora mayor que me dice, me desmayarás, ¿no? Y bueno, no lo sé. Y por otro lado, el pelotón de fusilamiento, hay obras literarias muy buenas, como Años después, frente al pelotón de fusilamiento. Esto no quedaría tan bien con Años después, en la silla eléctrica.
Habría que cambiar muchos títulos, claro.
Años después, en la camilla, claro. Claro. Luego, hombre, aquí has señalado una cosa muy importante. Claro, tú cuando, esto lo sabe todo el mundo, cuando vas a pincharte, tienes que ir en ayunas. Y eso es una vulneración grave de derechos humanos.
Eso sí, totalmente.
Frente al pelotón de fusilamiento no hace falta las 8 o 12 horas en ayunas para que te maten. Puedes ir recién comido si quieres.
No, y es pim pam.
Tú, Biel, que tienes más edad, ¿recuerdas a ver cuándo fue que Estados Unidos dejó por obsoleto el pelotón de fusilamiento como opción para acabar con la vida del reo? ¿Recuerdas algún caso?
Sí, bueno, yo recuerdo casos famosos. Yo mismo he estado frente al pelotón de fusilamiento varias veces.
¿Lo recomendarías? No.
Yo sí, se pasa un poco de nervios. Pasa un poco de nervios, pero bueno, claro, como todo el mundo. A mí me parece una prueba de hombría, modestia aparte, porque hay mucha gente que frente a una escopeta se achanta, se amilana.
Se achanta, sí.
Se viene
sí.
abajo.
Sí.
No.
Y hay que recordar que muchas veces la escopeta tiene más miedo de ti que tú de la escopeta.
Sí,
¿verdad?
Eso pasa, sí, sí.
Eso pasa.
Sí, eso pasa. Sí.
Irene, ¿tú, a ti qué opinión te merece la pena de muerte? ¿Te parece un sistema justo o te parece algo que es una vergüenza que siga existiendo en algunos estados modernos, como Japón, por ejemplo, Estados Unidos, obvio?
No, claro. Hacía falta decir
Japón. Se dice, admito que se dice el pecado, pero no el pecador.
Efectivamente.
Bueno. Yo siento discretar, ¿no?, con Biel en este caso, pero a mí me parece una pena que siga habiendo pena de muerte, y yo lo que creo que la mejor opción es que fuera voluntaria la pena de muerte. Cuando que le pregunten, ¿usted quiere morir? ¿Le matamos? Y si el delincuente...
Del presunto delincuente
elige muerte, pues allá que vas con su muerte, y si no, pues no. O sea, pena de muerte, pues, vale, pero voluntaria. Si no, pues puede ser un castigo horrible.
¿Única y exclusivamente para delincuentes o también para una persona que igual tiene un mal día?
Lo que sea. También para personas que tengan un mal día.
Hay días que a lo mejor un miércoles, que la semana se está haciendo larguísima, y yo creo que hay gente que diría, sí, sí, pelotón de fusilamiento ya.
Pelotón de fusilamiento, claro.
El jefe es como reunión a las 5:30, ¿no? El jefe convocando una reunión a las 5:30 de la tarde, que tú sabes que se va a alargar 1:30, cuando se supone que la jornada finaliza a las 6:00.
Y que podría haber sido un mail seguramente aquella reunión que ya lo prevé.
Sí, sí, sí.
Que es una reunión
Pues pena de muerte, que venga el pelotón. Que venga
Exacto.
el pelotón.
Que venga el pelotón. Sí, 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 sí. Pero... Voluntariamente no me parece mal, pero a la fuerza, ostras, no me parece de país civilizado. Con todo el respeto, Biel, esto te lo digo, que no te digo que tú no seas civilizado, digo que no me parece de recibo.
¿Qué pediríais vosotros como última cena? Sabéis que hay una tradición macabra en la que se permite al reo, la noche antes de ser ejecutado, pedir prácticamente lo que quiera para cenar. Como un último gesto de gracia de parte del Estado, del sistema de justicia. Que imaginaos, hipotéticamente, porque vosotros, en fin, Biel no ha cometido ningún delito, e Irene, bueno. Imaginaos que estáis en el corredor de la muerte, os van a ejecutar mañana. ¿Qué pediríais como última cena? ¿Qué pediríais?
Yo lo tengo bastante claro, y de hecho no sé por qué más gente no está pidiendo un pastel con una lima dentro. ¿Qué otra opción se podría pedir? Yo creo que es la mejor opción. Un pastel con una lima dentro, por favor.
¿Pero de qué te sirve una lima?
Luego te escapas. Para
contra 12 escopetas. Ah, para escaparse.
Sí. No digo que yo lo haya hecho, que un amigo me lo haya pedido, pero digo que es muy buena opción. Un pastel con una lima dentro.
Sí, persona, lástima, porque eso le quita todo. Un pastel de lima, no, a mí no...
Es que tiene que gustarte.
Es que Biel no es de sabores ácidos. Biel no es de sabores ácidos.
Tienes el estómago delicado, es verdad.
Tengo el colon espantoso.
Sí, y los cítricos le sientan fatal. Yo he estado alguna vez con él y hay que ponerle la manita en la frente, se pone muy mal. Ay, que me desmayo, se pone realmente muy mal.
Se pone realmente muy mal.
Y acabas perdido, vamos hasta aquí hasta. No, se pone muy mal.
¿Qué pedirías tú?
¿Qué pedirías tú, Biel, como última cena? Como opción de última cena, hipotéticamente.
Pues yo soy muy clásico, o sea, que me lavara los pies Judas. Y que decirle, uno de vosotros me va a traicionar esta noche. 12 de vosotros con escopetas me vais a traicionar esta noche. Lo dejaría caer así.
En mi caso yo pediría algo ligerito, quizá una tila, porque estaría muy nervioso, y yo lo que no quiero es hacer el ridículo.
Ya.
No quiero llegar muy pesado con eructar en el pabellón de fusilamiento. Claro, tú imagínate qué vergüenza, ¿no?
Es cierto. No, lo último que quieres es tener que decir, me estoy haciendo caca. No, a ver si podemos ir acabando, que... Quique es muy de eso.
Yo soy muy de eso, sí. Sí,
sí. Sí. Me lo comenta muchas veces su esposa. Me dice... Tremendo, porque estamos ahí y me dice, tendríamos que ir acabando porque tengo caca. Y bueno, son cosas que igual no deberían explicarse.
Bueno, no hacía ninguna falta. Tú, Tomás, ¿qué pedirías como hipotéticamente, en caso de que tuvieras, ¿qué pedirías de última? ¿Cuál creéis que es la mejor forma de matar a alguien y aplicar la pena capital? Porque, hipotéticamente, si estuviéramos a favor de la pena capital, bueno, Biel ya lo ha expresado, opinión controvertida, he de decir. No es muy Vox. Opinión controvertida. ¿Cuál creéis que es la forma más ética en la que un Estado puede aplicar la pena capital? Tú, Irene, si tú fueras un gobernante, ¿qué sistema de pena capital elegirías?
Es que claro, hay tantas y todas son tan interesantes, ¿no? Cuesta elegir. Hay muchas maneras de hacerlo. Cada uno, ¿no?, tendrá sus frivolités en este sentido. A mí me gusta mucho el sartenazo, por ejemplo. El sartenazo está muy bien. Con una buena sartén de acero, un poco de método de distracción. Mira, por ahí va volando un ¿no? Que
sí.
se gire, ¿no?
La mira, una ardilla, como, mira una ardilla.
Mira una ardilla, qué graciosa. Sartenazo en la cabeza.
Creo eso, que es muy ético,
eso es bastante
porque
ético.
El preso no se va a enterar.
El preso no se va a enterar.
Quizá de primer sartenazo no lo matas, pero lo aturdes.
Sí, exacto.
Y ya los 17 o 23 siguientes ya sí.
Ya que le vayan a acabar de sí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Bien, antes de... Ya que estamos hablando del Departamento de Justicia de Estados Unidos y estamos hablando de la pena capital y estamos hablando de ese gran país que es Estados Unidos, creo que es preciso que comentemos aquí en la palestra candente, dado que la semana pasada no hubo capítulo y no pudimos comentarlo. Creo que tenemos que analizar, aunque sea muy rápidamente, el intento de magnicidio de Donald Trump ocurrido hace un par de semanas durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca. Han pasado ya algunos días, sabemos algunas cosas más, muy al contrario que otros medios que se apresuran a dar información cuando no la tienen. Aquí en la palestra candente esperamos a que pasen los sucesos para poder reflexionar sobre ellos. ¿Tenéis alguna teoría? Es decir, porque hay gente que considera que podría ser un ataque de falsa bandera, que podría ser en base a la poca popularidad de Trump de los últimos meses, como un intento del Partido Republicano para recuperar un poquito el pulso del populismo. ¿Creéis que ha sido un montaje o creéis que ha sido efectivamente un intento de magnicidio honesto, se me disculpe la expresión, que resulta irónico que un presidente que está a favor de la pena capital se sorprenda de que a él quieran matarlo porque consideran que está haciendo un mal trabajo? Bueno, pero dejo esa duda ahí. Tú, Irene, ¿sabes algo, conoces algún detalle? Porque sé que siempre estás en todo lo que está, asuntos de seguridad de Estado, estás muy puesta. ¿Conoces algún detalle que haya pasado por alto a los medios sobre ese intento de magnicidio?
Lo intentaron matar. Esto es así.
O sea, esto es así, esto es así. Le molesta, o sea, quien le moleste.
Mi teoría
intentaron
es
matar.
Que lo intentaron matar. ¿Iban a matar? ¿Le salió bien? No. Amateurs, seguramente también te diré, porque tampoco están, ¿sabes? O sea, cuando.
Sí, de hecho.
El punto de mira, pues es como una mirilla, tú apuntas, disparas y un profesional esto te lo hace bien. O sea, entonces seguramente contarían con gente que todavía no tenía la carrera de matar acabada. Amateurs.
Sí, no.
Es un trabajo bastante burdo por parte de alguien.
Se supone que es un lobo solitario quien intentó el intento de magnicidio. Aquí lo vemos en un selfies que se hizo poco antes de atentar con... pésimo resultado. Bueno, con pésimo resultado para él. Todos los demócratas estaremos contentos con el resultado. Aquí aparece posando delante del espejo con cara resignada, con cara de os preguntaréis qué estoy haciendo aquí. Con cara cómica, me atrevería a decir. Aquí aparece armado hasta los dientes. No sé si Irene nos puedes ayudar a identificar lo que hay en los círculos que señala aquí el New York Post.
Estos son las 7 diferencias, ¿no? Esto es
exacto. Sí.
Hay un reloj.
Un reloj, es una corbata. O la...
No sé si es bien. Puede ser una corbata.
No, no es una corbata.
Sí, es una corbata. Es una corbata roja. Metida por dentro del cinturón, la corbata, lo cual es raro.
Es raro.
Sí. Es raro.
Sí, ya no se lleva.
No vamos a juzgar ahora su Auschwitz porque no es lo.
Hace 10 años, pero ahora mismo.
Una corbata por dentro del pantalón.
Corbata por dentro del pantalón, raro.
Raro.
La bandolera que lleva bien bonita.
Y la perilla, ojo, esa perilla también está de un desfasado que porque no llega barba, ¿no?
Es como nos estamos centrando más en pero bueno, sí, es un análisis. Podemos decir lo que queramos del análisis, o sea, que ha hecho Irene, pero es un análisis.
¿Qué más decir? La habitación no se ve tampoco.
Bueno, es una habitación de hotel.
Es una habitación de hotel, pero
claro, dicen que falló la seguridad, que él pudo entrar en el hotel, en el Hilton.
Con todos esos círculos rojos.
Con todos esos círculos rojos sin que nadie le parara.
Eso es una red de red flag.
Es verdad que...
Esos círculos son una red bull.
Sí. Claro.
Ahora será juzgado, es muy posible que se le aplique la pena capital. Veremos si ante un pelotón de fusilamiento o no. Claro, esto no sé si lo habéis visto posteriormente. Tras el atentado, Trump ha insistido en la necesidad de construir su salón de baile, porque por algún motivo él considera que un salón...
Bailando, claro, se arreglan muchas cosas.
Bailando se arreglan muchas, sí, cosas. Muchas veces el lenguaje universal de la danza resuelve muchas más disputas que el lenguaje universal normal, que el inglés. Es más fácil bailar que hablar inglés. En eso estamos de acuerdo.
Sí. Un paso apañado, más o menos, te lo saca cualquiera. Ahora, la conjugación de según qué verbos, eso no.
Claro, también... yo no sé si él, en el Trump, ha considerado que, bueno, al tener yo un salón de baile, si alguien intenta desafiarme, siempre va a desafiarme a un duelo de bailes. No va a ser ya un duelo de pistolas, sino un duelo de bailes. Y todos hemos visto a Trump bailar. Ahí se hace fuerte. Trump en la pista de baile se hace fuerte. Se hace fuerte. Está en su salsa, nunca mejor dicho. Sí, sí, sí. Claro, que se ha ridiculizado mucho al presidente Trump por esa sugerencia, pero Trump bailando... Ojo.
Yo solo espero que esté preparando una buena coreografía, porque está insistiendo mucho y como no tenga luego un buen baile de intro... Sí. Que acabemos todos bailando después. O sea, espero que al menos tenga esto, porque está insistiendo mucho y puede quedar en ridículo si después la coreo no es increíble.
Sí, sí.
Es importante tener esto en cuenta. O sea, esperamos ya todos.
Lleva mucho tiempo hablando de esto, lo ha insistido, lo paralizó un juez y ahora él, con la excusa del atentado, quiere reiniciar el proyecto. Es un salón de baile gigantesco.
También tengo que decir, como. Que no me parece bien legislar en caliente. O sea, que te acaben de intentar asesinar y justamente un minuto después decir no, voy a acabar el salón de baile, me parece una medida populista. O sea, francamente, claro que la gente querrá un salón de baile. Por supuesto que la gente querrá un salón de baile, ¿no? Y penas durísimas para el muchacho de las siete diferencias.
Sí. Claro, es un poco infantil, ¿no? En el sentido de, ay, me han intentado matar. ¿Puedo hacer ahora lo del salón de baile? Claro, ¿no? De repente recordar esto.
Make-A-Wish Foundation, ¿no? Make-A-Wish Foundation.
Sí, como, exacto. Claro. Ay, el pobre niño que casi se muere. Vamos a darle... Sí.
A ver,
¿no?
Lo cierto...
El caprichito de turno, que, bueno, en este caso...
Lo cierto es que, y esto mucha gente no lo sabe, porque... pues hay muchas personas que se centran en el titular y no leen la pieza. Especialmente los lectores de Mundo Today, ¿verdad? Son muy de hacer esto. Sí. Lo cierto es que bajo el salón de baile lo que se va a construir es un mega búnker. Esto es así. Es decir, no es solo construir el salón de baile, sino que debajo habría un búnker de alta seguridad. Y aún así hay mucha gente en contra de que Trump construya ese salón de baile barra búnker. Y yo quiero señalar una cosa. Sé lo suficiente de historia como para saber que es una buena idea. Es muy buena idea que Trump se construya su búnker. Lo digo porque hubo anteriormente otros mandatarios, como él, de su perfil, a los que les sentó muy bien encerrarse en un búnker. Y quizá a Trump le podría venir muy bien construir el búnker que quiere debajo de ese salón de baile y encerrarse en dicho búnker.
Claro.
Lo voy a dejar ahí, que no me parece mala idea. Es que no me parece mala idea. Porque muchas veces de Trump nos centramos en el titular, en el exabrupto, en la payasada, y hay hila muy fino Trump. Hila muy fino el presidente Trump.
A mí, sinceramente, lo que se me hace raro es que construya el búnker justo debajo del salón de baile, porque a mí los vecinos de arriba me tienen bastante frita según en qué ocasiones, con según qué ruidos, que la verdad es que no detecto de qué provienen, pero ahí están. Entonces... Sí. De repente tener a todo Washington bailando encima de ti, no sé si es muy buena idea, pero bueno, ya se lo encontrará.
Si tú te quieres refugiar, lo último que quieres en una situación de bunkerización es estar encerrado en un sótano, sin luz natural, esperando que pase lo que tenga que pasar. Y de repente
comiendo latas. Exacto, y de repente
El principio de prioridad nacional se ha incorporado a los pactos de gobiernos de Extremadura y Aragón. Ya lo he comentado en el editorial del arranque de este programa. Esta medida propone que solo los españoles, entre comillas, tengan acceso a educación pública y a sanidad, por ejemplo. Es algo que me parece que es de una importancia capital. Lo voy a pero ahora ya no he querido fijaos, he querido recuperar el y ya no.
Ahora ya no,
ya no es igual.
Lo
no.
Siento, no, no, pido disculpas.
No, pasa nada. Pero
¿qué es lo que entendéis, Biel? Si yo a ti te digo el concepto de prioridad nacional, ¿tú qué es lo que entiendes? ¿Tú qué es lo que entiendes?
Sí, National Priority.
National Priority, sí, exacto.
Sí. Pues lo he estado buscando, me he estado documentando, por supuesto, y he estado entrevistando a gente en mis quehaceres diarios, ¿no? Y he preguntado, ¿cuál es su national priority? Y todo el mundo me ha dado respuestas diversas. O sea, que creo que la prioridad nacional significa varias cosas para cada persona, ¿no? Yo entiendo que a nivel de gobierno la prioridad nacional puede ser, qué sé yo, en el caso de Donald Trump, construir un salón de baile.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo. Pero eso es muy, o sea, es muy particular por la historia, la idiosincrasia de los norteamericanos. No tiene sentido que ahora en España digamos, pues vamos a construir un salón de baile en la Moncloa.
Claro,
o
claro,
en...
es que claro. Es que esto no se ha hablado bien. Claro, cada uno tendrá su prioridad nacional. Tienes toda la razón.
Un tablao flamenco.
Es que dicho así, prioridad nacional es un término un tanto vacío, no significa nada.
Yo prefiero national priority.
National priority.
Que me parece el término legislativo correcto, que es como hablan en el Congreso de los Diputados, ¿no?, sobre este tema. El national priority, ¿qué debería ser? ¿Construir eso? ¿Un tablao flamenco? No lo veo, porque no todo el mundo le gusta el flamenco. Y luego tienes el problema de que taconearían muchísimo.
Bueno, no a todo el mundo le gusta el flamenco, pero porque no ha escuchado el disco adecuado.
Ah, eso es verdad, sí, sí.
Esa es porque, una frase que siempre porque, dices, es
sí,
verdad.
Sí.
Porque a mí Irene me ha pasado algún, Irene es una gran experta en flamenco, y a mí Irene me ha pasado algunos discos de flamenco que a mí no me gustaba el flamenco.
Sí, ¿cuál
es? Gusta ahora.
A mí lo que me gusta es el terror progresivo, e Irene me pasó unos discos de flamenco, vamos, esenciales. ¿Qué discos me dejaste, Irene? ¿Te acuerdas?
Te dejé de...
Sí.
Francisquito, ¿cómo se llamaba? El Francisquito de la... Es que este, aparte me lo dejó Tomás a mí. ¿Verdad, Tomás?
No, pero dilo tú.
No
dilo
se acuerda.
Tú. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
El Francisquito de la...
Francisquito de la...
El Francisquito de la Fuente. Por eso me acordaba Tomás porque se llamaba de la Fuente. Sí. Francisquito de la Fuente... Guitarra mía, ¿te acuerdas?
Guitarra mía, sí, sí.
Guitarra
sí.
mía.
Sí,
wow, y luego es... el que sacó con su hermana, que es Carmencita de la Fuente con Pica Pica la Caja.
Pica Pica la Caja, también, sí. Todos sus discos refieren a instrumentos. El que más suena es el que... Sí.
Si no los has escuchado bien estos dos, te los recomiendo muchísimo porque vas a ver el flamenco con otros ojos.
Con otros.
Lo vas a ver con otros ojos.
Sí.
Yo de Francisquito y de su hermana, el que recuerdo, el que sí que he escuchado, pero la verdad es que mediocre, que me parece como... Después de Guitarra Mía, es el Guitarra Nuestra. Que no me parece como atropellado.
Es continuista.
Es continuista.
No hay tanto riesgo porque encontró la fórmula y entonces a veces es repetición de fórmula. Y ahí,
lo estás escuchando, el fraseo es muy pobre.
No sorprende tanto como el primer disco. No hay cero sorpresa. Ya conoces a Francisquito, él simplemente ahí está reafirmando estilo.
Sí.
Y a nivel técnico, me parece, bueno, dos personas tocando una guitarra es complicado. O sea, por muy buena. Con los hermanos suele haber muy buen feeling musical.
Sí, pero tienes que tener en cuenta que, claro, cada uno les faltan dedos a los dos. Entonces, juntos, cuando tienen dedos...
No lo sabía.
Sí, porque
son virtuosos sin dedos.
Insistieron en no dejar el trabajo en la serrería y compatibilizarlo con el flamenco, y no se puede. El flamenco requiere atención plena.
A mí de flamencos de serrería, por ejemplo, me gusta mucho el Pajarillo Chicuelo.
Pajarillo Chicuelo es muy bueno Chicuelo. También. Sí, 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 sí.
Tiene un videoclip muy bueno.
Sí, porque si en algo destaca el flamenco, ¿verdad? Es en los videoclips.
Sí.
Sí, sí, sí. Creo que estaba sí, dirigido
con
por
mujeres hermosas. Sí. Cochazos.
Sí.
Sí, 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 sí.
Canadá, las... creo que produce muchos de sus vídeos. Sí. Sí, Canadá Films.
Canadá, sí. Canadá Films. Yo he visto, yo creo que les produce Air Europa.
Mira, el Tiny Desk de Rebujito Guzmán.
Ay.
El Tiny Desk de Rebujito
Mira,
Guzmán.
Mira, me lo pongo cada día. Es que es bueno.
El Tiny, o sea, porque es perfecto. El equilibrio que logra entre el flamenco de palo seco, el flamenco puro,
clásico,
el flamenco más
sí.
tradicional y más clásico, sí. con otras propuestas más urbanas, eso hace que haya mucha gente joven entrando al flamenco por esa vía.
Sí.
El Tiny Desk de Rebujito Guzmán está muy, 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 muy bien. Y tú lo oyes y dices, vale, esto es España. Esto es España. Que esto
eso
es muy
debería
importante
ser
también.
Prioridad nacional.
Ahora te iba a decir, esto sí es prioridad.
Esto sí es prioridad sí. nacional. Tú esto lo oyes y dices, vale, esto es España. ¿No te gusta esto? Pues te quedas sin educación pública. Lo siento, amigo.
No has entendido lo que es ser español, simplemente.
No lo has entendido. No lo has entendido. Iba así. Porque, claro, este es el principal debate, ¿no? Que trae el principio este de prioridad, de national priority, perdón, a España. Es como, no, los españoles primero. ¿Vale? Bueno, ¿quién es español? Porque hay mucha gente en New Jersey que se está volviendo loca con Rebujito Guzmán.
Claro.
Hay mucha gente en New Jersey, en Tokio con Rebujito Guzmán o con Carmencita de la Fuente se vuelven locos. Pues yo los considero españoles.
Sí,
por
sí,
tanto,
sí,
para
sí,
mí,
sí.
Entre Biel, que no le gusta el flamenco.
Bueno, me gusta. A ver, me gustan algunos artistas.
Algunos. Pues entre Biel, que le gusta moderadamente el flamenco.
Colocón de Huelva me gusta, por ejemplo.
Colocón de Huelva está muy bien. Colocón de Huelva está muy bien. Pues entre una persona, digamos, ¿no? Que se apellide López, ¿no? Una persona española de pura cepa, que no le gusta el flamenco. Y un japonesito que se vuelva loco con Rebujito Guzmán, con Carmencita de la Fuente, con el disco Carros y Faralaes. El disco Carros sí. y Faralaes, que es un must. Ostras, hay que operar a los... Hay que operar a ambos. El japonesito para mí tiene prioridad.
Claro.
Lo siento mucho, es más español. Amigo, es más español.
Pero
¿Ya
no,
has escuchado
no,
tú todos los palos no. de flamenco? No, pues no eres español, lo siento.
Pero,
pierdes Quique, derechos. No puedes escolarizar a tus hijos aquí, amigo.
Esto que estás diciendo, Quique, me parece un poco una putada, ¿eh? Así como de en fan. Y no estoy para nada de acuerdo. O sea, un japonés que claramente no es español. O sea,
si le gusta, hombre, si le vibra
claro.
el alma con Rebujito Guzmán, Biel, yo lo considero español.
Pues no, porque así es, pues español, pues estar
si
mintiendo.
Si le vibra el alma veces... con Rebujito Guzmán, si saliva con una paella, si en su sangre, si le abre sus venas y lo que emana es sangría,
a ver.
Es español. ¿En qué lugar nos deja la National Priority a muchos catalanes? Irene, tú como catalana, ¿cómo lo sientes? Claro. Aquí, porque yo muchas veces me paseo por la calle y yo no veo mucho español. Yo estoy en la cola del supermercado y no veo mucho español. No veo a gente que esté vibrando. No veo a gente con duende. No veo a gente con sal. No veo a gente con ganas de divertirse. En Madrid es muy distinto, pero claro, en Barcelona...
Claro, sí. Aquí nos cuesta un poco más mostrar nuestra españolidad. Pero...
Pues a vuestra casa... Iros
no,
a vuestro país.
He dicho
iros
que nos cuesta país. Un poco más mostrar sí. nuestra españolidad, no, yo, pero o sea, no he dicho que no lo seamos, porque yo tengo un pasaporte que me certifica como persona que, bueno, pues... Además, hay maneras de demostrar mi españolidad. Por ejemplo, tú me das una aceituna y yo lanzo el hueso muy lejos.
Es verdad que lanza el hueso muy lejos, Irene. Yo le he visto matar moscas.
O sea, vale... Eso es muy español.
Eso,
entonces,
muy español.
Sí. ¿Comemos calzots? Sí. ¿Podemos lanzar un hueso como Dios manda?
No,
también.
Vaya provocando.
O sea,
una
no,
cosa
¿sabes?
Provoca, una cosa compensa la otra.
Exacto.
Sí,
¿comes calzots? Poco español. lanzas una aceituna a 15, 20 metros como 20 ACN, metros. Que es una cosa impresionante.
Sí.
Es que
claro, ahí gano puntos.
Es flirty, que... flirty, gana puntos ahí. Sí, pero son muy español. Lanzar una aceituna es muy español. Esto es así. Yo veo a otra persona, tenga el color de piel que tenga. Habla a gritos, 2 puntos a españolidad. Habla a gritos, 2 puntos a españolidad. Ya está.
Sí.
Tiene que montar un mueble de IKEA. Mira las instrucciones. -2 puntos de españolidad. ¿Crees que eres más listo que las instrucciones de IKEA? +3 puntos de español. Un español no necesita mirar las instrucciones. Hay un montón de detalles. Y creo que el partido de Santi, al hacer esta propuesta, pues ha dejado... Bueno, hay mucho que concretar. Yo empezaría por el flamenco. Como hemos dicho.
Sí.
Me parece lo más sencillo.
No, pero bueno, a ver, también hay...
Tortilla de patatas sin cebolla. Bueno, -5 puntos de español. Claro. Lo siento.
Pero entonces, no, es que si lo centras todo en el flamenco, estás dejando fuera mucha gente con minusvalías de oído o de... Claro, porque es una persona... El flamenco en braille...
No, el flamenco se siente bien.
El flamenco no se oye. Se siente
yo,
aquí.
¿Qué sí, queréis que sí. os diga? Yo,
se escucha con el corazón.
Yo, como National Priority, creo que una segunda Feria del Agua estaría bien.
Hombre, sí. Una segunda Expo del Agua de Zaragoza.
Ah, sí.
Prioridad. Sí. National Priority number one. Sí. Porque es que Zaragoza puso el agua en el mapa, concretamente la ubicó en Zaragoza, sí. Y desde hace muchos años que no se ha vuelto a hablar del agua.
Vamos, no,
que
no
me bebo un vaso de agua. Ni me acuerdo del agua muchas veces.
Tomás,
yo hace años que no me bebo un vaso de agua.
Es que,
años.
Claro, de aquello hace mucho, habría que recuperar.
Y Tomás, de hecho, yo creo que Tomás no había nacido cuando se hizo la primera Feria del Agua de la Expo.
¿Qué recuerdas, Tomás, de la Feria del Agua?
Sí, es que todos recordamos muchas cosas. O sea, es pensar en la Expo del Agua y me viene Fluvi, me viene un montón de cosas a la cabeza.
A mí todavía me queda un poquito que me traje de la Expo. Esta es del 90... Bueno, del...
Del sí, año de la... Sí.
Del año de la... Que recordamos todos. O sea, es como decir el año de las Olimpiadas de Barcelona. Es que no hace falta decir.
No hace falta.
O sea, es como... ¿Qué estabas haciendo? Yo me traje...
Pues beber agua, eso es lo que estaba haciendo, beber agua. ¿Qué estabas haciendo tú cuando la Expo del Agua de Zaragoza? Pues beber agua, ¿qué estabas haciendo tú?
National Priority. Mira. ¡Ah, qué bien ha envejecido!
Bien, antes de continuar, déjame recordarte que el Mundo Today está en una situación de gran fragilidad y que necesitamos tu ayuda para continuar. Ve a elmundotoday.com/suscribirse para darte de alta en el Mundo Today como suscriptor y ayudarnos a hacer nuestro trabajo. Llevamos 16 años publicando todos nuestros contenidos en abierto, publicando vídeos, publicando podcasts semanalmente, y para poder seguir llevando a cabo este trabajo necesitamos tu apoyo, necesitamos tu ayuda. Ve a elmundotoday.com/suscribirse y podrás apoyarnos por 36 euros al año. Y te recuerdo, si eres oyente de La Palestra Candente, que puedes aplicar los códigos de descuento Biel Perello, Irene Minovas o Tomás Fuentes, todo junto, para de esta manera recibir un sustancioso descuento en la cuota de tu primer año y apoyar a uno de nuestros 3 panelistas. A final de temporada sabremos cuál es el panelista que más apoyos ha recibido y el que menos. Y ahora continuamos con la información. Desde hace unos días, los alumnos de un instituto del Hospitalet de Llobregat tienen que acostumbrarse a compartir pasillos y espacios con los Mossos de Escuadra, que van a ir vestidos de paisano a su centro escolar. Hasta 6 agentes que se van a repartir en varios centros educativos, algunos considerados conflictivos, según la Generalitat, donde
los agentes.
Agresiones. Bueno, esto no lo explicita el artículo del periódico que estoy leyendo.
No sé quién es conflictivo.
6 agentes en varios centros educativos, algunos considerados conflictivos. Altercados, agresiones. Claro, podría ser a ambos, ¿no? Han encontrado igual la horca de su zapato o ambos, ¿no?
Madre de Dios.
Es una medida que no está gustando ni a alumnos ni a profesores. Se está protestando, está avivando un debate sobre la seguridad en las escuelas, la seguridad de los profesores. ¿Cómo creéis que se van a integrar los policías en las escuelas? Porque se van a sentir muy incómodos ellos también. Nadie está pensando en los policías. Dicen, no, los profesores, los alumnos, los policías se van a sentir muy incómodos.
Muy incómodos. Y los niños son muy crueles. No olvidemos esto. Que llega el niño nuevo, ¡buf! No cae bien. Nunca cae bien. Y si llega a mitad de curso, es que no cae bien ese niño. O sea, no sé si tenemos claro lo que estamos haciendo con esta medida. Porque estos polis podrían acabar sufriendo un bullying terrible.
Llorando,
suspendiendo todo.
Sí.
¿Sabes? Teniendo que ir a repaso.
Pero no por incapacidad tal, sino que, claro, cuando eres víctima de acoso escolar, tu ánimo se hunde y el policía no va a rendir.
Y me parecía una buena medida que por fin se sacaran la ESO, pero es que no se la van a sacar de esta manera estos polis.
No, creo que hay que protegerlos. Yo creo que hay que protegerlos. Creo que sería conveniente. Hablan de 6 agentes de policía que se van a repartir por varios centros. Bueno, pues cada agente creo que necesita 2 agentes. Para ser protegido del bullying. Y cada uno de esos 2 agentes va a necesitar 2 agentes para protegerlo del bullying que puedan sufrir los agentes que están protegiendo al primer agente y así sucesivamente.
No es muy buena idea.
Yo no sé por qué. O sea, primero que no veo inconveniente. Me parece infundado el miedo que tiene Irene de que metan policías conflictivos con antecedentes violentos, con expulsados varias veces en un instituto. No veo el problema. Además, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que el año que viene tengamos película del año con Santiago Segura y Leo Harmen de policías infiltrados.
Si a mí me dices eso, Biel, me empieza a
vale la pena
salir a vale la pena la medida.
Empieza a vibrar la membrana. No me digas que no. No me digas que no.
Sí, porque a mí Leo Carmen me gusta mucho.
Sí. No, y con Santi, es que hacen un dúo magnífico.
Hacen un dúo magnífico. Y es que me los imagino ya.
Sí.
Vestidos de policías, pero con una mochilita yendo al colegio.
Sí.
Graciosísimo.
Seño. Me parece.
Sufriendo las burradas en Hospitalet. Pues cantidad de bromas racistas.
Para cerrar el tema, sí, pues hacer lo que quieras, claro.
Es que sale sola la peli, se escribe
sale sola la
sola.
Peli porque puedes hacer un tanto Leo Carmen como Santi pueden hacer un montón de, y creo que es muy conveniente, muy educativo, pueden hacer un montón de bromas racistas, que es la mejor manera, todos lo sabemos, de criticar el racismo.
Eso es lo bonito.
La única
le
forma.
Le das la vuelta.
Exactamente. Sí. Se entiende que es criticando.
¿Cómo creéis que deben enfrentarse los profesores a los alumnos conflictivos? ¿Cómo pueden evitar la violencia? Porque claro, una vía es, pues vamos a llevar agentes a los centros educativos, pero no está gustando la medida, aunque ya vemos que puede rentar y mucho. Pero si no caemos en eso, ¿vale? ¿Cómo protegemos a los profesores? ¿Los armamos? ¿Les enseñamos jiu-jitsu?
¿Qué?
Jiu-jitsu. Es un arte marcial, jiu-jitsu.
Es un arte, sí. No conocía.
¿Cómo protegemos a los profesores? Porque claro, en fin, todos conocemos a jóvenes, estamos cerca de jóvenes muy conflictivos.
Mejor mirar a nadie.
Mejor no mirar a nadie, pero todos convivimos con jóvenes. O gente que dice ser joven, muy conflictiva, muy violenta, que no duda en insultar, que no duda en agredir incluso, muchas veces yo me tengo que morder la lengua, pero muchas veces a mí un joven me agredió una vez.
¿Qué dices?
A mí un joven me agredió una vez.
¿Qué dices?
No fue en un entorno lectivo.
No me puedo saber qué ocurrió.
Fue en un aeropuerto.
En un aeropuerto, madre de Dios, un joven.
Prefiero no hablar de eso.
Te agredió un joven.
Un joven, sí.
¿Qué tipo de joven?
Un joven. Una persona.
Ostras, pues joven, no había salido. No.
Sí, sí, en Londres.
Has estado callado mucho tiempo.
Gatwick,
¿eh?
Sí.
Es un tema del que he preferido no hablar. Pero claro, yo cuando dice, ¿no? El debate de policías en los centros educativos. Yo creo que, bueno, hacen mucha falta porque no hay nada más peligroso que un joven. Un joven con los ojos inyectados en sangre y con colmillos rabiosos, espumarajos de, bueno, cargados de odio, que te ven y sin motivo alguno te agreden en aeropuertos. Esto a mí me ha ocurrido. Y tú te sientes muy indefenso. Muy vulnerable. Pero bueno, dejemos hablar al protagonista de hoy. Estamos hablando de estudiantes muy jóvenes, claro, que tienen que convivir con policías. Bueno, realmente es que nos quedamos sin tiempo, Tomás. Lo siento mucho. Como digo, nos quedamos sin tiempo. Llegamos al último tramo del programa, que es el Minuto Candente, donde, bueno, nuestros tres panelistas de hoy, que han estado brillantes, es decir, especialmente Tomás, creo que es la primera vez. Tomás ha estado brillante en este episodio.
Sí, la verdad es que sí.
Que no ha dicho nada fuera de lugar, etcétera. Tenéis la oportunidad de lanzar nada, una última reflexión sobre alguno de los tres temas que hemos analizado en este programa. Bien.
Pues mira, hablando de flamenco, se me han abierto las ganas de tocar la melodía del disco. ¿De cómo era? ¿Cómo era, Irene?
Carmencita de la Fuente.
Carmencita de la Fuente, el Por España, que se llama Por España.
Sí.
Por España, y hace un poco así. España.
Tomás.
Qué bonito.
Irene.
Sí, mira, estaba pensando que hemos hablado mucho de prioridad nacional y la prioridad nacional en el fondo, ¿cuál es? España. O sea,
sí,
siempre
cierto,
va a ser
es cierto.
Así.
Bien. ¿Ves? Análisis. Sí. Centrarnos en los temas del día. Muy bien, Irene.
Va a ser siempre España. ¿Qué contiene
claro que sí.
España?
Ole,
Zaragoza,
ole,
Valencia,
ole.
Madrid, Bilbao, Vitoria. De cara
sí,
a septiembre,
sí,
Bilbao,
sí,
Vitoria.
Sí,
pero también
sí.
Bilbao y Vitoria. Ojo, que sí, se están sí. añadiendo sitios.
Sí, sí,
Zaragoza,
sí.
Zaragoza,
sí.
Madrid, Valencia. O sea, son ciudades a las que yo me quiero mucho por muchos
sí,
motivos
sí, sí, sí,
y
sí.
a las que voy a estar con mi show próximamente en todas
Llamo
y cada una de ellas
Llamo
y las entradas
bien.
Siempre están disponibles en el link de mi bio de Instagram @IreneMinovas y España como
bueno, muchas gracias, íbamos muy bien hoy, ¿verdad? Muchas gracias bien, pero yo, Tomás Fuentes, enhorabuena por el programa de hoy, francamente has estado brillante porque cero momentos de incomodidad, cero momentos de vergüenza ajena como en otras ocasiones. Muchas gracias, Irene. Volvemos la semana que viene con más análisis.
Análisis, en ayunas.